Radios Sexuales
y Radio Pichincha Universal presentan
un espacio donde las disidencias sexuales tenemos voz.
Hablaremos desde una perspectiva
tortillera,
trans,
marica,
bisexual,
cuyera
y más existencias de la munda.
Derechos y libertades,
sexualidad,
placer y disidencias,
transmutando la norma
y dinamitando el heteropatriarcado.
Pichincha Universal.
Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí una vez más en su programa Tortas Sónicas, el primer programa del año. Y la casa está bastante llena, tenemos invitadas especiales hoy, ya les tenemos estas sorpresas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa Tortas Sónicas para hablar de lesbianas, machorras y deportes. Un tema súper interesante que además es el anticipo de lo que se viene este año 2019, porque este año será lésbico o no será y el patriarcado se va a caer, se va a caer. Bueno, les saluda Torta Ecos aquí en los micrófonos y...
aquí Torta Blue también, súper contenta de empezar otra temporada de Tortas Sónicas. Tenemos invitadas virtuales y tenemos invitadas en la cabina, así que muchas sorpresas.
Hola, hola, hola con todos. Yo soy Torta Baby, qué bacán. Espero que no nos hayan extrañado mucho en este programa. Como les estaban comentando antes, tenemos un montón de voces distintas, nuevas, entonces empecemos.
Sí, pero bueno, ya antes de empezar, ¿y ustedes qué hicieron en diciembre? ¿A dónde se fueron? Den los reportes, las últimas novedades. ¿En dónde estuvieron lesbianizando la munda, como dicen las pacha queer?
Tengo en todo lado, menos en la playa. Además de las vacaciones, también se vinieron unos momentos súper fuertes para el país, que no sé, pues sí valdría la pena un poco también conversar sobre lo que pasó con estos casos de violencia de género, ¿no? Y esto que dice el presidente, ¿no? Que promueve la xenofobia, creo que es un momento súper crítico para nosotros como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hay que estar siempre pilas, leer, estar atentos y bueno, así sigamos conversando y cuéntenos ustedes también qué opinan.
No, de hecho, este inicio, aunque vamos a hablar de lesbianas, de machorras, como nos queramos también llamar, de las disidencias sexuales y el deporte, no vamos a dejar de lado todo lo que ha ocurrido en estos días con relación a los casos de feminicidio y esta sistemática violencia que afrontan nuestras cuerpos, ¿no? De hecho, Tortasónica no es también un lugar o un espacio para hablar de la música, sino también para responder y contestar y manifestar nuestra incomodidad como lesbianas frente a este sistema que también opera y sobre todo que nos asesina. Quisiéramos poner de fondo esta canción que dice ahora que sí nos ven, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, de fondo, porque eso como que nos va a presentar. Entonces, solo anticiparles que el día de hoy tenemos a Carla Heredia, Andrea Barragán, que estuvo hace poco por acá dando talleres en la Pacha Queer, y tenemos de invitadas especiales a Mabel Velarde y a Daniela Campos. Entonces, serían ustedes también que den un saludo para que ya tienen ustedes fanaticadas. Ya de por sí el Facebook está reventando con los likes, el Instagram y todas esas redes sociales. Supieron que ustedes están aquí, ya son like. Y ahí está el micrófono.
Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar sobre todo lo que tiene que ver a la sexualidad y el deporte en este caso.
Hola, mi nombre es Daniela, gracias por la invitación. Es algo súper chévere poder compartir con ustedes, hablar desde un temita que creo que ustedes van a dar el intro después, pero para sacar las lenguas y los cueros al sol también.
Claro, saludemos también a Ronnie, que está en los controles allí. Y sobre todo, ay, miren, la emoción ya ha hecho que se me vaya la voz.
Y sobre todo a todas nuestras tortescuchas, ¿no? Uh-huh. Que nos sintonizan desde todas las trincheras, la cama, el cuarto, el trabajo, en el bus, en la bicicleta, están con solas o con todas sus compañeras. Bienvenidas. Pero recordamos también que pueden escucharnos por la www.pichinchauniversal.com.es.
Vamos con un tema. Bueno, les cuento que esto fue emoción total. Yo regresé hace poquito a las redes, hacía 2 años que estaba ausente de las redes, estaba hartísima del Fachobook, y me encontré con Renata Flores, no sé si la conocen, es una compa que está haciendo trap quechua feminista en Perú, Suena bien, entonces vámonos con esta canción, sobre todo porque entra en la coyuntura de lo que ahorita, nosotras no solo vamos a hablar del deporte en sí, como una práctica, como un oficio o como un arte, como dice Carla Heredia, sino también poner en discusión lo que hay detrás de que practiquemos ciertos deportes, ¿no? La inconformidad de la sociedad, de que las mujeres practiquen fútbol, básquet, rugby, lo que podríamos hablar. Entonces también es otra forma de manifestar nuestra inconformidad. Y vámonos con Renata Flores Riva, de Perú, con la canción que se llama Tijeras, justamente algo que nos encanta a todas.
Manampi pas kawanchu, manangi mata pas Atini churu waita, rimaita munani Aparis pa ami, tukuiru na manang kuya ikunchu Imas kaita, hinas pandi, imi kaparis kami Neman tu tapika skype kawani achkita hinatu yarini hati niskanta manan pipas kawanchu manani mata pasati ni chu ruai tarima itamunani aparis pami tukui runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukui kaipai wan ima manan pipas kawanchu manani mata pas ati ni chu ruai tarima itamunani Aparis pa ami, tukuiru na manan kuya ikunchu Rimas kaita, hinas pandi, inika paris kami
Listo, vamos a decirles un poco lo que estaba diciendo Renata Flores, que es quichua y es de Perú, tiene 14 años y ya está bombeando en el YouTube. Algo así como, quiero gritar, no quiero quedarme callada, es necesario enunciarnos. Y lo que habla al final de todo es como la necesidad de enunciarnos y de gritar y de manifestar la inconformidad. Hay una cosa que creo que ya lo hemos mencionado aquí en Tortasónicas, y es como esto que dijo una vez Concha Buica, que ella no se cuida la voz con el aguardiente, con el agua o con otras técnicas, sino que ella se cuida su voz gritando, es decir, nunca quedándose callada y siempre enunciando también la inconformidad, la molestia también que tenemos, la rabia también que tenemos, y esta es una de las cosas que hace Renata Flores en esta canción para introducir el programa del día de hoy. ¿Cómo estamos entonces con las entrevistas? Podríamos empezar con Carla Heredia.
Saludos, Carla. Primero, felicitaciones por tus triunfos internacionales y gracias por estar en Tortasónicas. Queremos, por favor, escuchar de ti misma, que nos cuentes quién eres, cómo eres, dónde estás residiendo en este momento.
Hola, mi nombre es Carla Heredia, tengo casi 28 años, nací en la ciudad de Quito, un 10 de febrero del 91. Los últimos 20 años de mi vida he jugado ajedrez, he tenido el honor de representar a Ecuador en Olimpiadas, he ganado Panamericanos, Sudamericanos, etcétera. A la par del ajedrez, estudié mi carrera en psicología, mi maestría en gerencia deportiva, que me interesan las causas justas. Cuando estoy en Ecuador, me gusta aliarme con personas que hacen cosas o están sumando su granito de arena para buscar un país con más justicia, equidad, inclusión.
Ya conocemos un poco de tu trayectoria, pero queremos reconocer que también estás en el activismo virtual. Eres una persona influyente y siempre estás apoyando las causas de los derechos contra la violencia y la discriminación. ¿Sientes alguna responsabilidad como personaje público de expresar tu opinión? ¿Qué luchas apoyas en forma específica y se encuentran dentro de tu cotidiano?
Creo que nadie está obligado a nada, por más que tenga una voz. Por más que tenga mucha gente que le escuche, el activismo no es una cosa que se puede obligar. En mi caso, creo que tengo una pequeña voz y hace algunos años he decidido sumarla, porque una vez más yo no soy pionera de nada. Si el poquito de fama que tengo, el poquito reconocimiento o pequeña voz que tengo sirve para que más gente sepa sobre algo importante, sobre una causa justa, ¿por qué no? ¿Por qué no sumarme? Como muchos de nosotros también exigimos un país con más justicia, que tenga mejores leyes y planes específicos para erradicar la violencia de género.
Bueno, después de haber escuchado a Carla, hay algunas cosas que nos gustaría como anotar, y es que antes el deporte, hasta el siglo XVIII, no era considerado como una práctica regularizada por entes u organismos privados. Era una práctica colectiva, comunitaria, donde todas las personas participaban. Luego, cuando se empieza como a regular el deporte, no solo se regula para decir, bueno, el fútbol va hacia acá, el básquet va hacia acá, el ciclismo va hacia acá, sino que además empiezan a aparecer los estereotipos de género, ¿no? ¿Quién debe practicar tal deporte? Y de fondo no solamente está eso, sino que ¿quién debe practicar tal deporte? ¿Por qué hace el deporte? Para mantener una estética o una cultura, digamos, una cultura de la belleza hegemónica. O también si cuerpos gordas no pueden practicar ciertos deportes. Entonces, sí sería importante que Mabel y Daniela también como nos hablen desde su experiencia en el fútbol.
Bueno, yo creo que desde toda la sociedad patriarcal va viendo las cosas, te quieren encasillar en ciertas cajitas, ¿no? Ya naces niña y te ponen desde el deporte, ¿qué debes hacer? Ballet, etc, etc, etc. Y cuando tú te das cuenta que no va por ahí y empiezas a darte cuenta que lo que a ti te gusta no necesariamente es lo que la sociedad te dice que te debe gustar, empiezas a darte cuenta de que esto es algo más como implantado que vivido. Entonces, cuando yo empecé a jugar fútbol, era la típica comentario de, ay, la machona, qué juego, esto no se juega, eso lo juegan los varones porque es fuerte. Y bueno, en mi historia personal, para mí fue más como una rebeldía de decir, ¿por qué? ¿Quién dice? ¿Por qué si yo soy más fuerte que mis propios compañeros que juegan? Entonces, ya creciendo me di cuenta que la feminidad, como te dice la sociedad, de lo que es ser femenina, no tiene nada que ver con lo que te dicen, es una construcción propia, y que mi feminidad va alrededor de mi gusto por el deporte, de ser brusca para los deportes, así me gusta, así soy, el que le gusta bien, el que no también, pero es complicado y más cuando, bueno, yo, no me ven, pero les voy a escribir, tengo cabello largo, sí me gusta maquillarme, entonces me ven y es como que, ah, dale, ya sé por qué, ay, la nena. Pero cuando me ven jugar y Mabe me ha visto y Dominic también, soy una loca.
Eres otra.
Soy otra, entonces creo que es...
Ya no eres Daniela.
Ya no, soy una torta. No.
Eres la
¡eso, eso! Otra vez, ya no soy Daniela, soy una
torta, por supuesto. Entonces creo que... Bueno, mi edad, yo tengo 24 años, ya casi 25. Cuando era chiquita era mucho más fuerte. Porque creo que la visibilidad de más mujeres jugando ha permitido que las niñas, las jóvenes y los niños también se empiecen a dar cuenta de que el deporte es para todo, independientemente del sexo, del género que tengas. Pero es complicado.
¿Y tú, Mabel?
Bueno, en este caso, yo nací en Ecuador, ¿no? Y desde los 5 años juego fútbol, hice mi carrera deportiva, o sea, como futbolista y llegué como a representar al Ecuador en diferentes eventos internacionales.
¿Cómo cuáles?
Jugué en Estados Unidos con una beca, jugué profesional en California en Sea Lions, luego en el Mundial en Canadá en el 2015.
Oh, wow, estamos con alguien
importante,
de verdad.
Sí,
profesional, claro, sí, increíble.
Y bueno, estuve en la selección del Ecuador desde los 15 años hasta los 26 y creo que de alguna manera nuestra sociedad todavía no acepta un montón de temáticas que son tabú y ahora como entrenadora de fútbol veo mucho, por ejemplo, en los procesos de formación. ¿Por qué no hay tantas niñas, por ejemplo, aquí en Quito, desde los 6 años que quieren practicar y siempre hay estos cuestionamientos y juzgamientos y prejuicios de parte, obviamente, de la familia, de los núcleos, cómo se van construyendo social y culturalmente, que por qué las mujeres juegan fútbol, les van a crecer los músculos, su cuerpo va a estar muy masculinizado en este caso? Entonces creo que son como... prejuicios y creencias sociales que se van construyendo con nosotras las mujeres y por ejemplo aquí en el Ecuador desde 1988 nació en la Barrial, o sea el fútbol femenino, y creo que ha habido una historia muy, muy linda, digo yo, de algunas personas que lo han luchado como Carla Wright en la historia del fútbol femenino, pero hasta ahora no existe como esta, no sé si llamarle equidad, porque también tiene que ver con nosotras, con cómo nos vamos capacitando y enriqueciendo para romper todos estos estereotipos.
Ya, justamente nosotros tuvimos también un equipo lésbico aquí en la Liga de la Floresta. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que el campeonato de hombres la tomaban en serio. Entonces, tenían premios, tenían reconocimientos. Y el de campeonato de mujeres era una cancha pequeña. Era solo para que se distraigan las mujeres de los jugadores que jugaban de verdad, ¿cachas? Entonces fue tenaz eso. Y cambiamos algunas cosas, algunos reglamentos, logramos hacer eso en unos 3 años que participamos. Sin embargo, el visibilizarnos como lesbianas fue durazo ahí. Hubo mucha homofobia. Al final salimos expulsadas del campeonato por faltas a la moral, ¿cachan? Fue un caso bastante mediático. Hicimos la denuncia en todas las instancias, ganamos, sin embargo no ha habido como reparación ni castigo.
De hecho, mientras la diversidad sexogenérica sea vista, ¿no?, desde las lógicas morales, en todos los espacios donde estemos seremos sancionadas moralmente, socialmente, y lo que acaba de mencionar Lan, es decir, de Torta Blue, lo que acaba de mencionar Torta Blue, tiene que ver justamente cómo funciona la sociedad, ¿no? Y al final de eso, siempre nos sancionarán por ser lesbianas. Si lo miramos, las prácticas de los hombres que practican el fútbol, ¿qué es lo que hacen cuando están en una cancha de fútbol? Es decir, ¿qué nos distingue de ellos, digamos? Pero claro, el plus de eso es que eres lesbiana, eres machorra por estar incurriendo en una práctica que socialmente se ha definido como masculina. Entonces, todas esas cargas son las que van a operar para que la diversidad sexual, donde aparezca, sea sancionada y al final expulsada. Yo aquí quisiera hacer una anotación porque no todas nos gusta el deporte. Por ejemplo, a mí no me gusta el deporte. O sea, es algo que también lo cuestiono, porque por ser lesbiana debería jugar fútbol. O por ser lesbiana debo jugar básquet. Pero yo renuncié a eso. Porque además, en mi caso, también opera el ser negra y ese tipo de cosas también está asociado como que mi única alternativa de vida era el deporte. Pero yo traté de meterme en otras cosas, como, no sé, la academia, escribir, que también se nos ha negado. No crean que también ahí no opera la discriminación. Y una de las compañeras que va a hablar al final, que es Andrea Barragán, que estuvo hace poco dando un taller, ella decía, por ejemplo, que ella practica bici no por ser un deporte, no porque quiere tener un buen estado físico, sino porque también quiere ocupar la ciudad de otra forma, porque también quiere dejar de usar los autos, porque también quieren ver, o sea, que también estemos las mujeres ocupando las ciudades de la bicicleta, y no necesariamente porque es ciclista, sino porque hay otra relación. Entonces, también creo que ese es el otro lugar del deporte, ¿no? Lo que ustedes plantean como los estereotipos de género, pero también como que hay una exigencia por ser lesbiana. Entonces, no, usted es lesbiana, no, pero no le gusta el fútbol.
Creo que también existe lo de que todas las mujeres que juegan fútbol son lesbianas. Y no es verdad. O sea, yo soy lesbiana y no por ser lesbiana me gusta el fútbol. A mí me gusta porque así soy yo y allá. Pero yo creo que también existe eso, o sea, como que la sociedad también ha querido encasillarnos en dónde debemos estar. Claro. O sea, las lesbianas debemos estar jugando fútbol porque ahí están las lesbianas. Y no es así, es como que esta manera de querer encasillar siempre a la sociedad, que es lo que yo trato a través de mi profesión, a través de mi práctica día a día, de deconstruir todo esto. Porque el hecho de que seas lesbiana, heterosexual, bisexual, lo que tú quieras, no te pone algo que debes seguir, como que ya, bueno, voy a seguir fútbol. Porque igual hay full chicas hetero, bi, que juegan. Hasta personas trans que les gusta el deporte, les gusta otras cosas. Y debe haber una visibilidad y romper, como tú decías, esta idea absurda de que tenemos que estar predispuestos porque tú eres de color, entonces tu única estrella va a ser el deporte. Para nada. O sea, hay que romper nuestras ideas absurdas de la sociedad.
Para no dejar pasar, tenemos saludos de Daniela y Dibu desde Ipiales. Tenemos saludos de Yela King. Yela King.
Saludo, hermana gorda.
Y me dice, me encanta este programa. Estoy en una reunión, pero me encanta este programa y las estoy escuchando. Imagínense cómo podemos irrumpir hasta una reunión, ¿no? Me están escribiendo también otras compas de México, dicen que también mandan saludos. Paola Vargas está mandando saludos.
Pao, un abrazo a la Pao.
Creo que nos podemos ir con música, la canción de Nati Peluso, Coraje.
Fuera de mi merced se entró como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegaditos un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera?
Hola, hola, volvemos con Tortasónicas. Estamos con nuestras invitadas especiales conversando un poco de estereotipos, de deporte y de feminismo a la final, porque creo que cada uno en su trinchera, desde el fútbol, desde el ajedrez, desde cualquier deporte, está emancipándose, está reflejando lo que realmente es, sin miedo, sin ataduras, sin que la sociedad piense lo que supuestamente tiene que pensar, ¿no? Y es lo que nos estaban comentando nuestras compas ahorita aquí en cabina, que a pesar de que la sociedad les carga un montón con estereotipos, ellas siguen, persiguen como su afán de jugar fútbol en este caso, que creo que a la final no solamente es como cumplir un estereotipo, sino que más bien es cumplir con lo que ellas son y traerlo como identificarse con eso e integrarlo a la persona que ellas son. Entonces, qué bacán que nos conversen de esto.
¿Es el ajedrez un deporte machista?
El ajedrez es un deporte donde las mujeres son la minoría. Por ende, más o menos en un torneo de 200 personas, por ejemplo, apenas 15 o 20 son mujeres. Hay obstáculos, creo que como en todo campo, en todo deporte, en toda área, hay gente machista que muchas veces, por ejemplo, usan como insulto, entre comillas, juegas como niña o cosas así. Cada vez en la sociedad se va cuestionando más esos discursos machistas. Si es que escucho algo así, intentar explicarle a la persona y obviamente hacer valer mis derechos.
Y seguimos conversando con nuestras invitadas y queremos que nos sigan contando un poco de sus experiencias personales en el ámbito del fútbol, que creo que es súper evidente que el fútbol en todos los espacios a diferentes escalas es como el fútbol masculino es siempre más reconocido que el fútbol femenino. Y como nos estaba contando la compa Torta Blue, en un campeonato que ella asistió, era evidente que el campeonato masculino era súper más importante que el campeonato femenino, y eso también pasa un poco como en la universidad y en, por ejemplo, a las mujeres les dan así como la cancha de parquet y a los hombres les dan el grande, así como la cancha grande de césped con la distancia adecuada de los arcos. Entonces creo que sí es súper, súper fuerte, súper marcada la diferencia que hay en el fútbol masculino y femenino, y creo que en nuestro país mucho más. Creo que en los noticieros no se habla mucho realmente de los campeonatos femeninos, no creo que hay tanto reconocimiento hacia las mujeres futbolistas, y tampoco hay reconocimiento económico a más de todo esto, porque a la final los campeonatos que se juegan en el profesionalmente de hombres son masivos, ¿no? O sea, y además como que mediáticamente ocupan casi todo el espectro público. Entonces, ¿qué nos pueden como comentar acerca de eso?
Pero, por ejemplo, la pregunta de la típica pregunta en este caso que siempre dicen es ¿y el fútbol femenino es rentable? Entonces, como no es rentable para las empresas, por ende mediáticamente no lo ponen atención. Y como tú dices, esto creo que es a la final un problema mundial, porque también viene desde la FIFA, aunque la FIFA ahora ya triplicó lo que tiene que ver al monto del fútbol femenino a nivel sudamericano, pero también tiene que ver con los parámetros que maneja la Conmebol.
De hecho, hay una cosa que me parece también súper bacán de hacer estos programas, y es como indagar detrás de lo que está del programa, ¿no? Por ejemplo, buscando para documentar, para quienes nos escuchan, está la Vanessa Arauz, que fue la entrenadora de la selección femenina de Ecuador, y de hecho está como considerada que ostenta un récord Guinness por ser la persona más joven, con 26 años, en dirigir en un mundial de fútbol de la FIFA en la Copa del Mundo el 8 de junio de 2015 en Canadá. Entonces, de hecho, esos datos no se tienen en cuenta. Si les preguntamos por entrenadores, tienen un listón. Pero si le preguntamos por entrenadoras, o por ejemplo, esta compa que se llama Florencia Espiñeira de Chile, que es la primera deportista profesional en declararse abiertamente lesbiana, y ella es ciclista, ¿no? Entonces, así hay un montón de compas que no están referenciadas, pero en la historia del deporte aparecen los hombres. O sea, es un ejercicio también de nombrar todas las historias en masculino. Y ahí yo no quisiera dejar pasar algo, porque ya lo había dicho Torta Baby, y es que esto también tiene que ver cómo funciona la violencia y cómo funciona la estructura social para seguir reproduciendo estos binarismos, ¿no? Hombres hagan esto, mujeres hagan esto. Sería ideal que Mabel y Daniela estuvieran en la casa lavando los platos y cuidando niñas y niños, y no practicando ningún deporte, saliendo de viaje a representar el país, o como Carla, que también representa el país en el ajedrez. Pero creo que esto es importante ponerlo aquí, porque hace poco fue asesinada Diana, fue violada Marta, y eso también responde a que todas quienes somos desobedientes, insurrectas, y que incurrimos en lo que la sociedad no quiere que hagamos, recibimos una sanción de fondo, ¿no? Y es que somos una menos. Entonces, ustedes son una menos en el sentido de que no cumplen con la normatividad, con lo que regularmente se espera que haga una mujer. Independientemente de que sea lesbiana o no, incurren en un espacio que está sancionado para, porque debe ser solo para chicos, ¿no? O para hombres. Y antes de eso, quisiéramos también poner un remarque, que también Tortasónica se pronuncia con ello. También nos sumamos a la indignación, a la ira y a la rabia que en estos momentos sentimos, porque sigue normalizándose la violencia sobre nosotras, sobre las cuerpas feminizadas, sobre las...
Bueno, ahorita queremos enviar unos saludos a la gente que nos está escribiendo. Nuevo saludo a la Pau, a la Chula allá en México, y a la Dani Moreno, que también nos manda muchos corazones lilas.
¿Sí?
Qué bacán, hemos tenido bastantes saludos, bastantes invitadas, bastantes voces. Y bueno, sigamos conversando. Coméntenos un poco de cómo le ven ustedes a esto de la corporalidad. Yo creo que eso es como algo que hay que puntuarlo, porque a la final, lo que tú también estabas diciendo, Mabel, hace un rato, o sea, el hecho de que una mujer juegue fútbol, entonces va a incurrir en su corporalidad, y es una corporalidad que está destinada por el patriarcado, que está configurada por el patriarcado, y cuando tú deformas o incurres en esa corporalidad, entonces te está saliendo de la norma, y por eso creo que es súper así como tabú que las mujeres también practiquen deportes, no solo como el fútbol, sino como la lucha libre, también como el kickboxing, porque al final le están empoderando a la mujer, o sea, le están capacitando o le están dejando que ella pueda llegar como a todo su potencial corporal, porque al final creo que eso es lo que el patriarcado no quiere, que nosotras podamos adquirir como un potencial corporal para poder defendernos, para poder tener la fuerza a nuestro favor. Y eso es como algo que me parece como súper súper importante mencionarlo. Y además creo que es súper bacán las mujeres que se meten en estos deportes, porque al final no les interesa, ¿no? Como esta estética que supuestamente debemos llevar como mujeres, sino que más bien ya están como pensando más allá, ¿no? Que es como la técnica, que es como la manera en que se hace un deporte, que es como algo súper profesional a la final. Ya no solamente es como un hobby, sino que también influye directamente en tu vida personal. Y quiero que nos cuenten un poco de eso, o sea, de cuáles son los obstáculos más grandes que les ha llevado así, digamos, a reconocerse como unas figuras públicas a la final, porque creo que tú, Mabel, has participado en eventos que son así como de élite, se podría decir, que sí se consideran como profesionales, ¿no? Dentro de lo considerado como profesional.
Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, aquí en nuestras sociedades latinoamericanas soñamos con llegar a un mundial, o soñamos con estar en algún equipo de fútbol profesional. Después de lo que yo me retiré como jugadora de fútbol, ahora soy entrenadora, y fue súper lindo también representar al Ecuador. Como les dije, me contrataron en Estados Unidos, trabajé con la Juventus de Italia, pero todo lo que tiene que ver con procesos de formación. Entonces, por eso es súper interesante que las academias, por ejemplo, aquí en Ecuador sean mixtas, porque de esa manera también empoderamos a las niñas desde pequeñas, pero no solo a las niñas, sino a la sociedad. Y es un tema de poder formarnos como seres humanos, como iguales, de que el niño
le vea totalmente normal a la otra niña que juegue fútbol y nos veamos como capaces en todo sentido. Entonces, esto a mí me parece muy importante recalcar.
Vámonos con una canción que se llama Heteronormal, que justamente nos define perfectamente, somos heteronormales. Vamos a, justamente lo que hace esta, bueno, es una cuerpa travela de Cartagena y justamente cuestiona cómo funcionan los estereotipos de género y luego seguimos con ustedes.
Sí, antes de la canción, un saludo y un abrazo especial a Pamela Moreno que nos está escuchando también en Quito.
Produce que el producto no se dice, obedece, lea. Desde que nace ya te limitan, reprímete. No llores que los machos son fuertes, no débiles. Maquíllate y si no te folla, muérete. Si no te casas, fracasas como mujer. Fracasas como mujer. Fracasas como mujer. Fracasas como mujer. Enemista y acomodo, esclavos de todos modos. Titiriteros programan la programación. Equilibrio más que talla, lo maquinado es la falla. Nos imponen las murallas, normalización. Absurdas leyes, lógica estructurada. Binarismo, superficie, craneada por opresor.
Craneada por opresor, craneada por opresor. El andrógeno opresor.
Obreros, empresarios, siempre apartos horarios. Sirvientas, oficio vario, futuro mejor. No deprimas, que para eso hay aspirinas. Azul, rosado, la calle, la cocina. Maricas, lesbianas, el error que los medios repriman.
Actrices, putas, asistentes, secretarias, directoras, lesbianas, floricultoras. La verdad, yo veo mamíferos.
Sosténlos en tu barriga, trabaja que no hay comida. Golpea, llega a la cima, destruye, calla, camina, camina. No preguntes que Dios mira, no querrás ir al infierno. Y Belcebú tiene fatiga, el bien, el mal, el discurso hormonal. Dictadores no se visten, no tienen sexualidad.
Y sería súper bacán que ustedes también como que nos mencionen toda esta lista de compas deportistas. Yo voy a entrar con una que es Mapi León, la futbolista de este club y la selección española, que salió del armario como lesbiana y ella ha sido la defensa y es zurda, ¿no? Y ella dice algo que me parece re importante: cuando eres alguien conocido tienes una responsabilidad. Creo que es importante dar la cara por los derechos de todas. No hay por qué esconderse. Esto es superpower. Muchas veces oímos cosas muy feas en los campos de fútbol. Insultos no solo homófobos, sino también racistas. Y yo creo que en el deporte debemos lanzar un mensaje claro de tolerancia y contra el odio. Entonces también hemos escogido como a Mapi León. Está también Fernanda Pinilla, que es jugadora de fútbol, delantera y goleadora de la selección chilena. Está también Florencia Espiñeira, que les decía, de Chile. Otra compa de Venezuela que tengo por aquí. Ahora no le encuentro el nombre, pero hay varias. O sea, ustedes también podrían mencionarnos como a quienes tienen de referentes, ¿no?
Sí, hay un montón, y sobre todo en la liga de fútbol norteamericana, que es una de las mejores, si no decir la mejor, está la ya retirada Abby Wambach, que recuerdo que en su último partido, que fue en el Mundial de 2015, a lo que gana en la Copa, se da un beso con su novia, con su esposa, mejor dicho. Entonces fue como que algo que se viralizó, pero de una manera positiva. ¿Cómo hacer que los medios de comunicación vean esto y lo difundan de una forma positiva como es, y no lo tergiversen? También está Megan Rapinoe, que ella también es abiertamente lesbiana, vive con su pareja y es jugadora, y creo que eso es lo importante también del fútbol norteamericano, que en la selección se habla, en las formativas se habla como algo que está normal. El tema de irlo normalizando, lo vamos hablando, lo vamos naturalizando. Entonces creo que eso es un gran ejemplo de la selección norteamericana. La DT también es abiertamente lesbiana, ¿cómo es el nombre? Yo no recuerdo. Julie Ellis. Y también, para no irnos tan lejos, aquí cerquita, Yoreli Rincón, que es parte del equipo de Águilas. ¿Águilas?
Aquí cerquita, Torta aquí Blue y Torta Baby, aquí cerquita. O sea, aquí eso es.
En la barrial.
Claro. ¿Dónde está la que está? ¿Dónde está lo que está? No queremos dejar pasar saludos a Norma Leal en Cali, que también nos manda saludos, pero nos escriben también desde Cali mandándonos saludos, que les gusta el programa. Y otra compa de Ipiales dice que ella también tuvo esto y que dejó el fútbol, pero que ella soñaba también con ser futbolista, pero había toda una sanción en su familia y también dejó de practicarlo. Y ahora actualmente es docente de cocina, pero ella adora el fútbol, ¿no? ¿Y cómo compaginar estas dos cosas?
Sí, aquí vale la pena recoger uno de los resultados de una investigación mexicana que señala que los deportes que aparecen catalogados como masculinos son primero el fútbol americano, el fútbol soccer, el boxeo y las luchas. Mientras que entre los deportes considerados femeninos destaca la gimnasia.
La desigualdad en el tema de pago, en el tema de cuánto apoyan, porque es obvio. Yo recuerdo que hay una futbolista que yo idolatro, amo, es mi amor platónico, ahora si me estás escuchando, no mentira. Se llama Marta Vieira da Silva, es la brasileña y ya es quinto balón de oro que tiene. Quinto. Uh-huh. Es la mejor, para mí, la mejor futbolista de la historia y la man gana menos que Neymar. Y es un qué onda. Y es mejor, pero no solo por lo que ha venido haciendo para la selección de Brasil, sino por toda su historia. O sea, 5 veces balón de oro.
Jugamos en Canadá y cuando los hombres juegan en tremendos estadios de césped, nosotros jugábamos en terrenos artificiales. Y de hecho las seleccionadas de Estados Unidos hicieron una campaña en contra de esto. Y aparte, otra nota súper interesante fue que cuando nosotras jugamos contra Camerún, o sea, les estaban haciendo testeos y exámenes a las chicas de Camerún, a las de China, para ver si no eran... Entonces, ahí te pones a pensar y dices que entra todo un tema desde esto que estábamos hablando, la corporalidad, que porque, claro, las de Camerún tenían el pelo corto y tenían súper desarrollados los músculos, entonces, bueno, hagámosles un test para ver si no son hombres, y lo mismo que las chinas.
Claro, es que creo que no podemos, o sea, la sociedad estéticamente y visualmente no puede soportar que una mujer no tenga el cuerpo de mujer, ¿no? Como se puede considerar. Claro, ajá, o sea, cuando ya no es consumo para los hombres, entonces ya no es aceptable, y eso pasa en todos los aspectos de la vida, no solamente en la corporalidad.
A mí me pasa comúnmente, y no soy deportista, pero sí me preguntan si soy un chico o una chica por las estéticas. Vámonos con una canción de Rebeca Lane, sí, ni una menos, y luego vamos con el segmento de noticias.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día.
Vámonos con el segmento de noticias. Hace poco estuvo aquí Andrea Barragán con su personaje Ser Gay Limitada. Es una compa de Bogotá que ahora vive en Barna. Y lleva muchos años construyendo este personaje, un poco intentando ridiculizar el género a través del performance y el travestismo. Es super power, estuvo dando talleres en la Pacha Queer y además haciendo como una jornada de formación desde el performance y sobre todo cuestionando estas relaciones de género. Y ella no intenta ser un hombre y una mujer, sino desestabilizar el género.
Pues como les venía contando, de mi proyecto de tesis del pregrado, pues eso, yo tenía como, estaba obsesionada, pero sí me atravesaba mucho la pregunta sobre la clasificación sexogenérica, la regulación, definirse hombre o mujer y pues como qué significantes tenían lo uno o lo otro culturalmente, ¿no? Entonces eso, y pues básicamente es lo mismo de ahora, o sea, yo no me siento cómoda ni con lo uno ni con lo otro. Lo femenino sea más salvable que lo masculino, pero pues mi lectura, mi sujeto de denunciación como pues un sujeto feminizado, sí me da una perspectiva diferente, y eso es lo que trabajo, ¿no? Pues de ahí es donde me he parado, y pues eso también es lo que me llevó hacia los feminismos, a pillar cuál podía ser las herramientas, y ahí encontré esto, pues ser gay, que básicamente lo que hace es saltar a la regulación de género a través de la saturación, saturación a los significantes. Eso es un personaje, entre comillas, masculino, pero pues se hace la barba a través de elementos femeninos. Entonces lo que me interesa es darle la vuelta a todo eso. Yo no me trasvisto para ser un hombre, sino para denunciar el machismo que hay en toda la cultura.
Creo que se nos acabó ahorita el tiempo, entonces ya solo nos queda despedirnos.
Solo un saludo a Victoria desde el País Vasco que nos está escuchando, ya, para que también un saludito ahí lésbico.
Y les comprometemos a las compas para una segunda parte de este programa, porque entendemos y sentimos que hay mucho, mucho de qué hablar.
Claro. Sí, perfecto.
Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos, tortas completas, medias tortas, de las que no saben.
Yo estoy bien enterita, yo estoy bien enterita. Podríamos cerrar con la canción de Sara Jeve de La Noche.
Bueno, nos vamos. Qué bacán compartir el espacio y muy buenas noches.
Mirarme y hagamos algo loco, te pongo en la lista.